Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido, lunes 15 de mayo, que es post-derby asturiano. Terminó en empate, Sporting 1, Oviedo 1, fue un derby, yo creo que de momentos, como suele ser en estos partidos, el Oviedo aprovechó el suyo, fue muy superior en la segunda mitad de la primera parte al Sporting, y marcó, y luego al Sporting fue mejor a los puntos en la segunda parte. Y aprovechó para empatar con un penalti, por cierto, muy polémico del que vamos a hablar luego. Los entrenadores yo creo que también tuvieron momentos. Fue un derbi de momentos para todos. Y los entrenadores tuvieron el suyo, porque Ramírez fue un desastre en el planteamiento en la primera parte. Los laterales del Oviedo le hicieron sangre al Sporting en defensa, esa defensa de 5 del Sporting, con Barán y con Pedro matándose a correr para tapar las bandas. Fue un desastre el planteamiento del Sporting. Cervera ganó el primer asalto, pero perdió el segundo. Porque luego cambió el sistema Ramírez, lo vio, seguramente tarde, pero lo vio, metió 4-2-3-1 y ahí el Oviedo ya no supo responder. Y ya no solo eso, es que los cambios además empeoraron al Oviedo. Bastón no estaba ni para jugar, Cova no aportó absolutamente nada, y no es la primera vez, y Borja Sánchez tampoco. Y ahí se murió el Oviedo con los cambios de Cervera, que se equivocó con los cambios, que empeoró al equipo, y luego además estaba enfadado en rueda de prensa, seguramente por eso. Por eso y por el penalti, que no le gustó nada a Cervera lo del penalti. Pero momentos también para los entrenadores. Ganó Cervera la primera parte, al planteamiento de Ramírez, y en la segunda, con el cambio de Ramírez, ahí le ganó la partida al entrenador del Sporting, al del Oviedo. Yo creo que al final empate justo le vale más al Oviedo, por jugar fuera de casa, porque jugaba en el Molinón, porque sigue manteniendo esa buena dinámica en los derbis. Y para el Sporting es un empate insuficiente, porque era otra oportunidad para darle una alegría a la afición en esta temporada, otra oportunidad que se va al limbo, una temporada absolutamente horrorosa, y la desaprovechó. Así que yo creo que más contento, por decir algo, el Oviedo con el empate que el Sporting. Pero es que además en el Sporting el problema es que todavía no está salvado. Es el único equipo fuera de los cuatro de abajo que todavía no está salvado para la próxima temporada. Es verdad que le vale un punto los próximos dos partidos al Sporting. Pero claro, los dos próximos partidos son el Eibar el sábado en Ipurúa, con el Eibar jugándose el ascenso directo. Y luego, última jornada, recibe el Sporting a la Ponferradina en el Molinón. La Ponferradina ya está descendida. Pero sabemos que en estas últimas jornadas todo el mundo se juega algo. Así que mucho cuidado, calculadora en mano todavía en Gijón. Y cuando termine todo esto, esperemos que con la salvación del Sporting, hay que hablar de la temporada del Sporting. Hay que hablar de que el Sporting esté 18º, por segundo año consecutivo, peleando por no descender. Porque aquí parece que no pasa nada. El entrenador confirmado, la parcela deportiva, dice Irarragorri, que más fuerte que nunca, los jugadores fantásticos, hay una plantilla para pelear el playoff, decía Irarragorri en enero. Menos marketing. Y más trabajar de cara a la próxima temporada y darle un giro a esto, porque la temporada del Sporting es para verla. Y en Oviedo ya, pues con la mente puesta en el año que viene, porque ya no se juega nada. Ya el playoff está imposible y la salvación está confirmada. Pero tampoco hay que llevarse engaños con este sprint final de la temporada del Oviedo, porque también ha sido muy mediocre la temporada del Oviedo hasta este tramo final. Y el Oviedo necesita jugadores importantes de medio campo hacia adelante si quiere por fin aspirar a meterse en un playoff. El nivel ofensivo del Oviedo este año ha sido paupérrimo, también con Cervera, así que si quiere aspirar a subir el Oviedo tiene que apostar fuerte este verano, y me da la sensación de que el grupo Pachuca está en esa idea para complementar la zona de ataque. Por cierto, las oficinas del Tartiere trabajando ya en esa próxima temporada, y hay varios nombres que están encima de la mesa: Borja Bastón, Sergi Enric, Camarasa, Raúl Moro, que van a dar que hablar en este inicio de verano. Y luego titulares rápidos, ahora hablamos del derbi más a fondo, con opinión también, pero titulares rápidos. El Telecable Gijón consiguió la quinta Copa de la Reina después de ganar 3-1 a Palau, y tres permanencias que celebrar: la del Langreo en segunda ref, en baloncesto la Limerca Oviedo en Leboro, y la Unión Financiera en División de Honor Plata. 3:30 en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado. nuevo derbi asturiano, el partido de rivalidad, el partido que toda Asturias y que media España va a tener en sus pantallas y va a tener en sus transistores en la tarde de hoy.
¡Hambre de pan y horizonte!
¡Que hay gol en Gijón! ¡Gol del Real Oviedo! ¡Qué pelota desde la izquierda de Abel Bretones con música al punto de penalti! ¡Y Sergi Enrique para marcar el gol del Oviedo! ¡Para poner patas arriba a la esquina de 1000 oviedistas en el Molinón! ¡Otra vez el Oviedo! ¡Otra vez Sergi Enrique para decantar el derbi! 45 en el Molinón. Sergi Enrique, Sporting 0, Oviedo 1.
Hija de mi misma madre.
¡Gol al Sporting! De penalti, Yuka lo provoca, Yuka lo enchufa, engaña a Tomé Unadal. Pone a estallar el Molinón, que empata el partido su equipo, que empata el Sporting en el 49, con toda la segunda por delante. Marca Yuka, marca el Sporting, Sporting 1, Oviedo 1.
Se acaba el derbi asturiano, crónica de una temporada decepcionante en ambos casos, 1-1.
Por toda España,
son los sonidos en tiempo de juego, en todo el dispositivo que hicimos en el tiempo de juego Asturias, en el tiempo de juego a nivel nacional, con este derbi asturiano, con Víctor Manuel presidiendo la previa y presidiendo el durante y el post, porque todos los asturianos yo creo que todavía tenemos esa imagen en la cabeza de este sonido, que es el sonido del Molinón. Esto que están escuchando ahora es el sonido de Víctor Manuel en el Molinón. En esa previa que sonó íntegra en el tiempo de juego para toda España, llegaron mensajes desde todos los sitios con esa actuación impresionante de Víctor Manuel y con todas las aficiones, toda la bancada del Sporting y toda la bancada del Oviedo en el Molinón cantando esto al unísono. Y después el derbi, la fiesta del fútbol asturiano, que ya no hay amistades y ya no hay amigos y ya no hay nada en esos 90 minutos. Fue muy tranquilo todo en la previa, pero ya el día del partido se empezaba a notar esa tensión de derbi y no había nada en juego a priori, en principio, en la clasificación, que al final sí lo hay y se demuestra que sí lo hay, pero de derbi descafeinado nada. Pasaron muchas cosas, se vivió con tensión, se vivió con emoción, con 25.000 en el Molinón, 1.000 de ellos del Oviedo y ni un solo incidente. Todo por los cauces correctos, que esto también hay que decirlo bien fuerte, sobre todo de dónde veníamos, con lo que había pasado en el Molinón el año pasado. Así que por esa parte, bien. Y luego el partido, pues el típico derbi, poco fútbol, que es un reflejo de lo que ha sido esta temporada para los dos, les cuesta muchísimo en ataque, tienen muchas limitaciones ambos por plantilla. El Oviedo es más equipo que el Sporting, tiene mejores jugadores, pero no jugó su mejor partido el Oviedo. Y el Sporting, que le puso todo corazón en el derbi, porque eso sí es verdad que a nivel actitud los jugadores lo intentaron darle esa alegría a sus aficionados en esta temporada horrorosa, pero es que de fútbol va muy justo el Sporting, de futbolistas va muy justo. Y tuvo que volver a aparecer Yuka. Tuvo que volver a aparecer Yuka provocando ese penalti, marcando el gol del empate. En fin, ahora vamos a debatir, porque también hay polémica con ese penalti y lo que supuso. 15 horas y 34 minutos, protagonistas. Borja García, muy buenas.
Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Fueron pasando, lo escuchamos en el postpartido, en el tiempo de juego Asturias, todos los protagonistas del Sporting y del Oviedo después del derbi.
Sí, empezábamos por los entrenadores, ¿no? Por los técnicos y un poco por el análisis y también mirando un poco al futuro, ¿no? Porque yo creo que con este partido se pone un poco carpetazo a la temporada, pese a que le quedan dos partidos a ambos equipos. Y hablaba Ramírez precisamente de eso, ¿no? Del futuro, de lo que podría hacer ese Sporting del año que viene, de cómo serán las condiciones de la plantilla y, bueno, como utilizamos a veces en el símil con Fernando Alonso, parece que bajaba un poco el suflé, que tampoco sí. Pone las expectativas muy altas, Ramírez.
Pues va a depender de qué elementos tenga. Hasta que no se vea, creo que no podemos decir a qué podemos jugar, para qué estamos, a quién le podemos competir. Es decir, creo que ahora mismo no te puedo responder a la pregunta y no te la voy a poder responder hasta que tengamos la fotografía completa de la próxima plantilla.
Lleva dos ruedas de prensa, Ramírez, seguidas, bajando el suflé, como dices, Borja, de la próxima temporada. Habló del tope salarial diciendo que iba a ser muy complicado hacer una revolución en la previa, y ahora lo que acabamos de escuchar, dice que el año que viene hay una herencia y contratos, bueno, y que va a ser complicado.
Es que la principal herencia es de Orlegui, porque la principal herencia del Sporting es el tema de Jurjevic, entonces también la tiene que sacar por algún lado, y es otro de los temas de los que también habló el propio Ramírez, ¿no? El futuro de Yuka.
Pues tal cual.
Que veremos a ver por dónde sale, porque dejó bastante abierto su futuro, porque era lo que comentábamos en el post. Tuvo oportunidad para cerrarlo, pero al contrario.
Dejó muy abierta la puerta.
Exacto.
A México, sí, sí.
Cervera, sobre el penalti, ¿no? Yo creo que es la reflexión que más se ha escuchado en este caso del técnico del Real Oviedo, que estaba un poco enfadado, yo creo, en la rueda de prensa. No sé si consciente de que se le escapó la oportunidad, de que, bueno, de que el partido no le acabó de gustar. Bueno, así hablaba sobre el penalti.
Creo que el resultado es justo, pero no como se ha producido. A mí, por lo menos, no me gusta. Yo creo que ellos han merecido meter algún gol, pero no. A mí esas jugadas me cuesta admitirlas en el fútbol que yo he conocido, que he vivido toda la vida, me cuesta muchísimo. Jugadas que no van a ningún sitio, que hay contacto, que es tal, y pitar ahí, tal y como se ha producido, me parece que no se puede cambiar el signo de un partido por ese tipo de jugadas.
Estaba muy seco Cervera en sala de prensa, ¿eh? Muy seco. Yo creo que se equivocó con los cambios Cervera. Yo creo que él estaba también enfadado, no sé si consigo mismo, pero con el rendimiento de la segunda parte, porque es que el Oviedo de la segunda parte prácticamente ni existió. Y yo creo que con los cambios Cervera empeoró al equipo en la segunda parte. La primera parte le ganó la partida a Ramírez, pero la segunda no. Y como decimos lo bueno de Cervera durante el año, hay que decir lo malo. Yo creo que la segunda parte se equivoca y me da la sensación de que ese enfado que tenía en sala de prensa iba por ahí.
Sí, yo creo que él sabía, ¿no? Que quizá, oye, a toro pasado pues es más fácil, ¿no? Para todos, incluso para el técnico. Yo creo que quizá él lo tenía en su mente, ¿no? Que los cambios le fueron haciendo restar al equipo. Pero bueno, otra voz, la de Nacho Martín, jugador joven, jugador que debutaba en un partido de estas características y que lo vivía así.
La verdad que flipé con el ambientazo que había en el recibimiento y también jugando, la gente animando, una locura. Y bueno, bien, contento. Creo que los primeros 25 minutos estuvimos muy bien. Es verdad que luego ellos nos apretaron más y metieron el gol. Y luego en la segunda parte volvimos otra vez a la intensidad, al ritmo de los primeros 25 minutos y tuvimos alguna ocasión para poder acabar ganando.
Flipé, dice Nacho Martín.
pues es lo que hay, ¿no?
Muy natural.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el chaval? También flipó, y eso que tiene el fútbol, ¿eh? En esas piernas, el lateral izquierdo del Sporting, Cote.
Para mí, como gijonés sportingista, pues bueno, me hubiera gustado ganar por la afición, por mi familia y porque lo siento así, y siento que siempre tenemos que ganar contra el Oviedo. Si no lo vivo, no soy yo. Emocionante. En la llegada, ver a la afición cómo nos recibió, para mí fue emocionante y siempre agradecido a esta afición.
Por cierto, Cote, que dijo que no era penalti, ¿eh? Dice Cervera, si le llega a pasar eso entrenando al Sporting o viceversa, lo hubiera pedido penalti, dijo.
Sí, 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 era una de las reflexiones también que dejó el post. Y la última, la de Dani Calvo, precisamente, el protagonista, ¿no? De ese penalti, que hacía un análisis más allá del penalti del partido entero, yo creo que bastante fiel a la realidad.
Sí.
No veníamos aquí para ganar porque es un derbi y sabemos lo importante que es para nosotros y para la afición, para el club. Pero bueno, se ha visto un buen partido. Sí que es cierto que al principio pues nos han apretado porque, bueno, al final estaba en el guión eso, ¿no? Que están en su casa y nos van a apretar, pero hemos pasado ese momento de tempestad y al final yo creo que el segundo tramo de la primera parte ha sido nuestro, ¿no? En todos los sentidos, hemos merecido ese gol. Y bueno, la segunda parte ha sido marcada por ese penalti de tempranero que he cometido. Que bueno, al final tengo mis dudas porque haya habido de todo. Ha habido agarrón mío, pero ha habido también agarrón por parte de él.
Tal cual, es que hubo de todo ahí, hubo lucha grecorromana, ahora lo hablamos en el tiempo de opinión, porque viene tiempo de opinión al Deportes Cope Asturias, 15 horas 39 minutos, escaparates y tiempo de opinión después del derbi asturiano.
Y hemos vivido un partidazo en Turín entre la Juve y el Sevilla, y en el minuto 97 ha empatado la Juve.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Te escucha ya, Bono, el partidazo en directo.
Hola, portero, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? Vaya faena, ¿no? ¿La primera parte es lo mejor del Sevilla de esta temporada?
Yo creo que el equipo ha venido creciendo en un montón de aspectos y...
Oye, te veo muy zen hablando, eres muy tranquilo. Yo te pondría siempre, vamos, siempre en la portería.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas 41 minutos en directo, Cadena COPE. Abrimos tiempo de opinión del Sporting. Empezamos con el Sporting, con los locales en el derbi. Marcos Martín, COPE Asturias. Muy buenas, Marcos.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Mal de voz.
¿Sí? ¿Gritaste mucho?
Bastante. Me lo pasé bien.
Sí. Bueno. Está Jota Rodríguez en el ASO. Hola, Jota.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué sabor os deja el derbi, Jota?
Bueno, yo creo que al final todo el mundo coincide en que el resultado fue justo porque había cuenta de las ocasiones que se vieron en uno y otro lado y el desarrollo del partido, pues yo creo que el empate es lo más justo. No hay más que añadir.
¿Marcos?
Sí, yo hacía mucho tiempo que no celebraba un gol del Sporting contra el Oviedo en el Molinón, lo cual también se agradece. Y
gol de Yuca, ¿eh, Marcos?
Sí.
No de uno cualquiera.
Nada menos, efectivamente.
De tu Yuca.
Habían sido pocos goles, pero bueno, este ha sido importante. En la temporada. Y yo me voy a quedar con algo que también lo comentaba en la previa, que es que por fin yo creo que vimos al Sporting, no en cuanto a juego, que hay lo que hay, ya lo has dicho tú, compitiendo un derbi como hay que competirlo. Y creo que era algo que echábamos de menos, probablemente porque la sensación que se tenía desde el Sporting es que era muy superior al Oviedo, que venía de primera división, que el Oviedo venía de segunda B. Y creo que esta temporada ya hemos asumido la realidad, o se ha asumido dentro del club, y hemos visto a los jugadores compitiendo un derbi como hay que competirlo, que es como lo venían compitiendo los del Oviedo desde que se volvieron a encontrar.
Sí que daba la sensación, Jota, que a nivel por lo menos actitudinal, el Sporting salió concienciado esta vez.
Sobre todo en los primeros 20 minutos, sí. Y en la segunda parte, porque en el desarrollo de la primera yo tenía la sensación de que el Oviedo se sentía superior conforme pasaban los minutos. Y así acabó la primera parte. Pero la segunda yo vi a un equipo, a un Oviedo más relajado y a un Sporting, efectivamente, como dice Marcos, sabiendo competir al Oviedo. Es decir, sabiendo lo que se jugaban y lo que es un partido de rivalidad y lo que hay que poner en un partido de rivalidad.
Pero el problema de la primera parte para mí fue un tema de planteamiento, ¿eh? Hasta que Ramírez se da cuenta de que lo del 5-3-2 no funciona, no
cambió. Lo que no entiendo es cómo no se dio cuenta, porque yo creo que era algo que veíamos
muy evidente,
todos.
Se dio cuenta tarde, claro.
Ya, pero sí, estoy de acuerdo en lo que decís, pero bueno, hay un tema de actitud también, y fundamentalmente, y de empujar al rival, de meter al equipo rival en su campo y llegar, aunque yo creo que el principal problema que sigue teniendo el Sporting, cuando uno analiza y dice, vamos a ver, ¿qué ha pasado en el partido? ¿Qué ocasiones hubo y demás? ¿Me podés decir las ocasiones claras que tuvo el Sporting?
No, muy pocas.
En todo el partido.
Muy pocas. Aquella de Tomeu, que es un lío de Tomeu, que se hace Tomeu. Luego recuerdo un tiro de Pedro, me parece, desde fuera del área. Y
sí,
tal.
Algún tiro fuera del área que se sale para ahí, como te puede salir para el otro lado.
A ver, por resumir, son todos disparos lejanos,
sí,
salvo lo de Tomeu. En cambio, el Oviedo hay un tiro al palo. Y hay alguna ocasión más cercana. Pero te quiero decir con esto que el problema del Sporting sigue siendo el remate, el gol. Es que este equipo no genera fútbol ocasiones de gol como debiera generar un equipo que aspira o que quiere aspirar por lo menos a posiciones
más
altas.
¿Fue penalti, Marcos?
Hombre, yo veo un agarrón clarísimo, clarísimo.
Mira, la jugada es, para mí es clara. Es clara y porque tuve la ocasión de volver a ver el partido luego otra vez, lo vi dos veces. Hay agarrón mutuo de mano, agarrón mutuo, y eso no lo puede discutir nadie porque las imágenes están ahí. Lo que ocurre es que Dani Calvo al final acaba soltando, y cuando Yuka está en posición de rematar, sigue agarrándole Dani Calvo. Por lo tanto, es penalti.
Es verdad. Yo ¿sabes qué pasa, Jota? Que al principio, cuando vi la toma en directo, solo vi a Dani Calvo agarrar. Y luego, cuando veo a Yuka agarrar, ya te entran las dudas. Porque dices, coño, si los dos están agarrando... Pero es verdad que cuando Yuka le va a pegar a la pelota, se mantiene el agarrón.
Sí, sigue agarrándole.
Sigue agarrándole.
Esa es la clave. Es que
es muy dudoso, ver, ¿eh? Es un penalti de VAR, ¿eh? Es un penalti
de... se agarran los dos. Es cierto, mira, yo en esto coincido con Álvaro Cervera, en el sentido de que, a ver, es un forcejeo y demás, y en otras situaciones, pero está claro que el último, el que está en posición de rematar y el que intenta rematar al final, porque estaba en inmejorable posición para hacer gol,
sí, era Yuka.
Es Yuka, y al final sigue agarrando Dani Calvo, por lo tanto es penalti. Para mí no tiene discusión ninguna.
Oye, ¿pensáis que está salvado el Sporting? Bueno, evidentemente no, por lo matemático, pero ¿pensáis que sí o no? Tú, Marcos, estás tranquilo.
Sí. Para empezar, me parece complicado que el Málaga gane los dos partidos. Y para seguir, me parece complicado que la Ponferradina gane al Sporting.
El Málaga tiene a la vez en Mendizorroza y luego en casa al Ibiza. ¿Tú, Jota?
A ver, yo lo primero que quiero decir públicamente, y es por lo que respecta a lo que hemos escrito y demás, y porque el sábado damos todos por sellada la permanencia con un punto que decíamos todos que era necesario. Evidentemente ahora mismo no es necesario, pero yo coincido con vosotros en que es complicado. Complicado ahora mismo. A ver, en la próxima jornada los dos equipos tienen una papeleta muy difícil, tanto el Sporting con el Eibar como el Málaga con el Alavés, y en la última jornada el Sporting tiene una ventaja que es, a mí me cuesta creer que le vaya a generar problemas a Ponferradina ya descendido en la última jornada en el Molinón.
Cuidado con las últimas jornadas.
Ya, pero es que, escucha, en la misma situación está el Málaga.
Totalmente. A Ibiza también le va a pasar.
Claro.
Por eso.
Eso es verdad.
Es decir, a mí me resulta complicado creer que el Sporting vaya a llegar a la última jornada, porque el Málaga en el momento que pierda un punto, o sea, claro, es decir, que haya un empate, está descendido. Ese es el asunto.
Ahora, también os digo una cosa, ¿eh? Qué poca crítica percibo, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh?
Ninguna.
No, no.
Lo comentaba Juanma el viernes y firmo debajo. Qué poca crítica percibo con un Sporting 18º, ¿eh?
Me pones en bandeja un asunto, Pablo, del que quería hablar. Me parece que Miguel Ángel Ramírez, yo no sé si salen de motu propio las declaraciones y demás, al final de partido sigue culpando a que si este club era amateur. Y yo, perdonadme, pero llevo desde el año 84 haciendo información del Sporting, y decir que este era un club amateur, con la cantidad de profesionales que han estado en la dirección deportiva, secretaría técnica y demás, me parece una falta de respeto continua. Y digo una cosa, ha tenido media temporada para arreglar esto, y el equipo está abajo llegando como llega al final. Es decir, o sea, no puede ser, el Sporting es vergonzoso que en la situación actual lleguen a los últimos dos partidos haciendo cálculos. Y Miguel Ángel Ramírez no puede escudarse en que es un club amateur. No, por ahí no pasó.
Y con los abonos más caros de la categoría, con el ridículo que ha hecho el filial, que me parece todavía más grave que la mala temporada del primer equipo. Y partiendo de la base de que la anterior gestión no había sido buena, si esto que ha pasado esta temporada pasa el año pasado, con los precios de los abonos que se han pagado, con las promesas de ahora sí, luego reculamos, y la cero autocrítica que ha habido, arde el Molino.
Orlegui está viviendo de los Fernández con algunas cosas.
Sí.
Está viviendo de los Fernández con algunas cosas.
Yo creo que es un problema gordo, ¿eh? Sí. Que se siga mirando al pasado, ¿no? Han tenido la temporada completa. Es que no, ya está bien de achacar los problemas al pasado y demás. Han tenido la temporada completa, por lo menos para que el Sporting, ya no digo aspirar al ascenso, pero simplemente para estar tranquilo a estas alturas en mitad de la tabla.
Jota, muchas gracias.
Un saludo.
Un abrazo. Marcos, cuídate mucho.
Gracias, Pablo.
Venga, un mensaje de Asprusa que patrocina la actualidad del Sporting. Miramos unos pisos y hablamos con Marcos López del Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón?
Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Qué ganas teníamos de saludarle, ¿eh? Porque tiene muchas cosas que hacer entre la tele, entre la radio, tiempo de juego, partidazo y luego lo suyo con los futbolistas y más ahora que entra el verano. Pero ya está por aquí Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué conclusiones sacas del derbi?
Bueno, un partido muy ajustado donde hubo pocas acciones de área, hubo una fase yo que el Oviedo yo creo que fue muy superior al Sporting, que fue ese tramo final del primer tiempo, y donde en el segundo tiempo el Sporting atacó, hizo más y el Oviedo no tuvo presencia en campo contrario. Entonces, bueno, igualdad está bien, pero está claro que ambos equipos tienen que seguir progresando y mejorando su juego.
¿Es penalti, Marcos? ¿Te parece penalti sobre Yuka o no?
No, no me parece penalti, pero está claro que estamos en el fútbol de la foto fija y en la foto fija y el estirón de la camiseta se ve muy claro, entonces entiendo que se pite penalti. Pero por un lado, las camisetas hoy en día son elásticas. Creo que molesta más un breve contacto, un ligero desequilibrio que una acción de agarrón. El jugador Yuka está agarrando y también en el inicio de la acción y está rodeado. No creo que haya ninguna merma de la acción ofensiva. Entiendo que se pite, creo que es un error defensivo, por lo tanto el defensa Dani Calvo tiene que mejorar. Creo que no tiene ningún sentido agarrar, porque yo creo que no impides casi nada y sin embargo le estás dando al VAR y al árbitro esa foto fija que certifiquen. Y sin embargo, creo que es mucho más nivel el defensivo cuando utilizas el cuerpo, cuando un ligero contacto hace que el delantero pierda el equilibrio o la relación con el control, con el balón, etcétera. Yo creo que no es penalti, entiendo que se pite, porque al final al VAR si le das una foto fija, sí, ahí lo tienes, ya tienes la decisión.
Sí, yo mi duda es que si el árbitro vio también el agarrón de Yuka a Dani Calvo, porque todos vimos el agarrón de Dani Calvo a Yuka, pero no sé si se vio tan claro el agarrón recíproco. Entonces, claro, ahí ya no sé si anula esa jugada o no. Bueno, al final lo pito el árbitro, pero es dudoso porque es un agarrón mutuo, ni más ni menos. ¿Qué nota le pones a la temporada del Oviedo? Porque claro, ha sido como una cosa, Marcos, de, ¿no? Empezó la cosa muy mal, luego parece que ha acabado mejor. ¿Qué media haces?
Bueno, yo creo que un 6 quizás, no sé, no lo había pensado. Creo que hay que ser ambiciosos y buscar más objetivos en relación al ataque, al gol, a la intensidad. Sí que la puntuación es buena, pero al final nos quedamos con partidos de muy pocos tiros a puerta, de mucho juego al error. Está claro que Álvaro Cervera tiene un estilo propio pero y muy marcado, evidentemente no se lo va a discutir nadie, pero tenemos una dependencia con el resultado brutal para marcar nuestro grado de satisfacción y creo que hay que intentar, con la calidad que tienen algunos jugadores en la plantilla, intentar ir más arriba, apretar más, tener esos momentos donde hay oleadas de buen fútbol y tener ocasiones de gol. Creo que el Oviedo está en un proceso de progresión, hay que ver hasta dónde llega. Empezaba la temporada de manera muy complicada y bueno, ha conseguido el objetivo. Pero creo que la puntuación en relación a la plantilla que hay no puede ser muy alta y hay que entender que la temporada es el cómputo de todos los partidos, no solo de este tramo final.
O sea, ¿crees que hay plantilla en el Oviedo para más?
Bueno, creo que hay una idea de Álvaro Cervera de tener una obligación colectiva. Todos defienden, todos presionan, todos son comprometidos en las fases de contraataque del rival o de repliegue del equipo propio o de contraataque del propio Oviedo. Se juega lejos de la portería y hay que recorrer metros. Pero aparte de eso, cuando tienes la pelota y siendo el Oviedo un equipo que busca la posesión en campo contrario, si ves la posesión del Oviedo, el Oviedo tiene más tiempo el balón en campo contrario que en campo propio. Señal de que no se quieren errores, no se quiere favorecer la presión del rival. Bueno, mira la de Tomeu con Juan Otero, que creo que es una ocasión clarísima, sí. Y Juan Otero resuelve igual mal, porque esa jugada puede acabar en penalti y expulsión, o pueda acabar en gol o demás, pues bueno, creo que de medio campo para adelante hay jugadores de nivel en la categoría, jugadores que están dando rendimiento y yo creo que hay que intentar un poco más, porque al final, para estar en las posiciones de arriba, creo que hay que dar más. La segunda es una categoría muy exigente, de mucha igualdad, y creo que también hay que amenazar con la calidad o el nivel individual de los jugadores.
Ahí va a estar el verano, yo creo, Marcos del Oviedo, ¿no? En de centro del campo en adelante, digamos, en tocar esas cuatro o cinco cosas que pida Cervera, porque la defensa la tienen apalabrada, pero del centro del campo para adelante va a estar el verano del Oviedo en el mercado de fichajes, ¿no?
Sí, los más viejos del lugar decían que los títulos se ganan en agosto. De aquella las temporadas empezaban en septiembre. Entonces, sí, hacer un buen mercado, elegir bien los jugadores, que el entrenador esté satisfecho con la plantilla, es fundamental para el éxito.
Tú, Marcos, que entiendes bien de mercados, ¿cómo crees que afecta tener a un entrenador como Cervera de cara al mercado? ¿Abarata, encarece los perfiles que pueda buscar? ¿Cómo afecta?
Bueno, yo creo que su pasado en el Cádiz, el reciente, te habla de éxito, de llevar una plantilla y un equipo desde la tercera categoría a la primera. El jugador sabe que si está en las posiciones altas de la tabla se puede revalorizar si consigue jugar. Lo adecuado es que tiene muy marcado el perfil de jugadores que quiere. Por ejemplo, Manda quiere extremos que ayuden mucho en defensa, que tengan carreras de 50 metros, que lleguen a portería contraria y el ácido láctico no le salga por las orejas y manden el balón al marcador, que sean precisos. Tiene los perfiles de jugadores muy marcados. Entonces, esos jugadores que se adapten perfectamente a Cervera tienen una grandísima oportunidad. Si tienes un jugador que no se adapta a esas características, querer cambiar al míster ahora es muy complicado. Entonces, en función de los jugadores que haya o de los jugadores a disposición, creo que es importantísimo fichar jugadores con las características que requiere el entrenador, porque es muy claro en lo que quiere, en lo que no quiere, el jugador que le vale y el que no le vale.
Te pregunto la última, Marcos, para cerrar. ¿Qué te ha parecido el Grupo Pachuca en este primer año?
Bien, siempre me parece bien. Creo que tienen que ir conociendo la liga, conociendo la ciudad, progresando. Creo que tienen muchísima experiencia en fútbol, lo demuestran, y creo que hay que... En fútbol, yo creo que cuando hablas de gestión más que 100 días, yo creo que hay que dar 2, 3, 4 años para ver la gestión en la globalidad, porque muchas veces llegas a un sitio, tienes contratos apalabrados, tienes muchas trabas, cambiar cosas es complicado, no es fácil. Entonces creo que en términos de gestión hay que hablar de la evolución. Seguramente para ellos el Oviedo es un gran desafío. Están implicados, están metidos en la pelea. Y después, en términos de gestión, yo creo que hay que ir al medio plazo, no a largo plazo, porque en fútbol no existe largo plazo, existen proyectos, pero sí al medio plazo para ver la evolución. Y creo que lo han hecho bien. Creo que no ha estado nada mal.
Es Marcos López, le ves en la tele, le escuchas en la radio, en Tiempo de Juego, en la cadena COPE, y hoy aquí con nosotros en Deportes COPE Asturias. ¿Qué estás, en Oviedo, tranquilo estos días o cómo está el tema?
Sí, estamos en Oviedo, pero nada, mañana ya inicio viaje otra vez.
¿Champions?
Hay Champions, después Europa League, entonces, bueno, fantástico.
No te aburres.
La vida del deporte y del fútbol.
No, no te aburres.
No me aburro.
Marcus, un abrazo enorme.
Venga, un abrazo. Chao, chao.
Recta final. Borja García, más titulares de este fin de semana, que han pasado muchas cosas.
Pues mira, la Vilesia tiene rival en el playoff de ascenso a Primera Federación. Va a ser el Guernica. Primer partido este fin de semana fuera de casa, en tierras vascas, y el próximo en el Suárez Puerta le vale, con el empate en la eliminatoria. No habría penaltis, le vale a la Viles. Seguimos con la Segunda Federación. Se salvó el Langreo. Los jugadores entraron en rueda de prensa con el champán y todo para felicitar al míster, para felicitar a Javi Vázquez después del empate contra el Valladolid CB. Praviano 0, le entregó 0. Queda todo abierto para la vuelta en la fase de ascenso a Segunda Federación. Fiesta en el Oviedo Baloncesto por lograr la salvación, con también ese homenaje a Oliver Arteaga. En balonmano también se salva el Base Oviedo. Ha sido un fin de semana de muchas alegrías en el deporte asturiano, y la más grande quizá, otro título del Telecable Gijón.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz, Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo, nuevo clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana, tertulión del Sporting desde la Cañada Real Molinón. Quédate con la tarde, con la cadena COPE. Adiós.